Hora 14, Madrid.
Temperatura en Gran Vía, 14 grados centígrados. Salida a Madrid, Pedro Blanco, muy buenas tardes.
¿Qué tal, José Antonio? Buenas tardes. El Partido Popular deshoja la margarita electoral. Esperanza Aguirre ha desvelado hoy quiénes le seguirán en los primeros puestos de su candidatura y son exactamente los mismos que en el año 2007, a saber, Ignacio González, Francisco Granados, Beatriz Elorriaga y Lucía Figar, en ese orden. Una de las cosas más llamativas en esta lista, en lo que vamos sabiendo de la lista, es que Beatriz Elorriaga fue consejera hasta el año 2008, año en el que fue destituida. Desde entonces siguió siendo lo que ya era, diputada del PP en la Asamblea de Madrid. Por cierto, que en medio de esta pre-campaña, Esperanza Aguirre se suma a las voces de su partido que arremeten contra el gobierno y contra el ministro de Interior por supuestas concesiones a ETA. La presidenta de la comunidad anuncia que su partido, el PP madrileño, va a estar presente en la manifestación convocada para el 9 de abril porque, dice Aguirre, toda España espera aclaraciones del gobierno sobre cuestiones escandalosas. Además de este asunto que llevamos a portada, otras noticias del día. Cristina Machado, hola.
Hola, Pedro. La comunidad vuelve a cumplir con el objetivo del equilibrio presupuestario según la liquidación de cuentas de 2010, de la que ha informado esta mañana el consejero Beteta. Un informe de la Caixa también confirma que Madrid resiste mejor la crisis que otras regiones de España. Y lo mismo que pasó en Las Rozas, y les contamos aquí en La SER hace unos días, ha pasado en Alcobendas. La justicia ha anulado varios nombramientos a través de la oferta pública de empleo de 2010 porque el gobierno municipal no contó con los sindicatos. En el ayuntamiento niegan la mayor. Vecinos y trabajadores municipales de la capital han convocado una manifestación contra Alberto Ruiz Gallardón para el próximo jueves a las 7 de la tarde de Callao Cibeles para protestar por una gestión que, según ellos, es catastrófica. Enfrentamiento político en Galapagar. Los carteles con la imagen del alcalde y candidato del Partido Popular han aparecido con pintadas nazis. En el ayuntamiento culpan al PSOE de crispar el ambiente. Los socialistas acusan por su parte al alcalde de estar usando recursos municipales para hacer campaña. Y más denuncias. El comité de empresa de Holmen Paper ha acudido a los tribunales para denunciar coacciones por parte de la dirección de la empresa a algunos trabajadores. Aseguran que les están presionando para que no participen en las protestas convocadas ante el ERE, que afecta a 350 trabajadores de la planta de Fuenlabrada.
Gracias, Cristina. Sumamos también la información del deporte. Jesús Gallo, hola.
Hola, Pedro, buenas tardes. Al final va a jugar la selección en Lituania, a pesar del mal estado del terreno de juego. El árbitro ha dicho que hay que jugar, 9 menos cuarto, España-Lituania, en Lituania, mejor dicho, Lituania-España, partido de clasificación para la Eurocopa. Lo que todavía no sabemos es si habrá jornada el próximo fin de semana. Una jueza de Madrid ha escuchado a los clubes del paro, a los contrarios al paro. Mañana tomará una decisión y sabremos finalmente si tenemos fin de semana con fútbol en primera y segunda división. Y esta noche lo que tenemos es Euroliga de baloncesto, tercer partido del playoff de cuartos de final entre el Real Madrid y el Power Electronic Valencia. Es el primer partido que se juega en Valencia. La eliminatoria marcha empate a uno. Recordemos que es un playoff al mejor de 5.
Gracias, Jesús. Información de servicio, primera visita. La Dirección General de Tráfico, Javier Fernández de Heredia. Buenas tardes.
Buenas tardes. No hay problemas para circular, afortunadamente, y según nuestros datos, por carreteras de la comunidad. Nivel de servicio blanco, tráfico fluido y cómodo.
Vamos también al centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Alcázar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro. Aquí destacar tres puntos con tráfico bastante intenso. En Joaquín Costa, al paso por la Plaza de la República Argentina, en el Paseo de la Castellana entre las plazas de Cusco y Lima, y en Banco de España, en sentido Cibeles.
Y nos queda el tiempo. Se sigue habiendo alguna nube, pero parece que van a durar poco tiempo y que nos espera a partir de mañana, una segunda de la mitad de la semana, cuando menos primaveral, sino casi veraniega. Bueno, que nos lo confirme Florencia Río. Hola, Florencia.
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. Empiezan ya a abrirse grandes claros, aunque todavía las nubes esta tarde que pueden verse en el cielo de la Comunidad de Madrid podrían dejar alguna precipitación, siempre aislada y débil, fenómenos de escasa importancia. A partir de esta noche, cielo poco nuboso, mañana ya despejado, como durante el jueves y el viernes. Las temperaturas se resentirán y, por tanto, subirán. Hoy los valores máximos se van a quedar a las puertas de los 16 grados, pero a partir de mañana ya esperamos máximas por encima incluso de los 18-20 a primera hora de la tarde. Regresa el tiempo anticiclónico, tranquilo y primavera a la Madrid, por lo menos hasta la llegada del fin de semana.
Dos de la tarde y 10 minutos, primer argumento de este martes, argumento electoral o preelectoral, argumento político. El Partido Popular ha reunido hoy a su comité de dirección regional en Leganés. Y en la comparecencia ante los medios de comunicación, la presidenta Esperanza Aguirre ha aportado alguna novedad, aparente novedad, sobre la conformación de su lista, la lista del PP a la Asamblea de Madrid. Digo aparente novedad porque de lo sabido hasta ahora, la lista del año 2007, los cinco primeros, o sea, que el año serán los cinco primeros también este año. Sin embargo, sí que hay algo que llama la atención, por ejemplo, la presencia de Beatriz Elorriaga fue consejera hasta junio del 2008, ese mes fue destituida, y desde entonces siguió siendo lo que había sido desde comienzo de legislatura, diputada del Partido Popular en la Asamblea. ¿Por qué la presidenta de la Comunidad de Madrid desvela hasta el número 5 de su lista? Porque ni el 6 ni el 7, Juan José Güemes y Alfredo Prada, pueden repetir. Sí, tal vez el 8, que es Cabrón Gil, pero ya no el 9, que no era otro, no fue otro en el año 2007, que Alberto López Viejo. En fin, nos vamos a marchar hasta Ser Madrid Sur, informa José Manuel López. Buenas tardes.
Buenas tardes. Primera vez en la historia en la que el Partido Popular de Madrid celebra en Leganés una reunión de su comité de dirección, tras el que Aguirre ha realizado un análisis pormenorizado de la actualidad regional y nacional, que ha comenzado aclarando su postura acerca de la celebración de debates electorales con el resto de candidatos a la presidencia de la comunidad. A este respecto ha mostrado su predisposición a que se celebren cuantos debates sean necesarios, aunque se ha mostrado contraria a que se excluya a fuerzas políticas parlamentarias o que dichos debates sigan la fórmula que ha calificado como de dos contra uno, con lo que ha dejado clara su preferencia por enfrentarse por separado a cada uno de los candidatos y que luego estos debatan entre sí. También en clave electoral, aunque con ciertas dudas al principio, Esperanza Aguirre ha confirmado el 5 inicial de la candidatura popular para la Asamblea de Madrid, en el que repiten los que ocuparon los primeros lugares en las elecciones para 2007.
Los 5 primeros de la Asamblea serán los mismos que la otra vez.
Me parece, ¿eh?
A ver si... Me parece.
Espérate,
claro, espérate.
Es
muy
fácil,
de los 5 primeros
iba al 6. Ahí va el 6. No, es que estaba dudando si amor iba a Güemes. No, no. Los 5 primeros serán los mismos que la otra vez.
¿Nos lo recuerda?
Aguirre, González, Granados, Elorriaga y Figar.
En cuanto a la solicitud de Amparo Valcarce de ser relevada como delegada del Gobierno en Madrid, Esperanza Aguirre ha criticado que haya apurado tanto el plazo. En este sentido, el secretario general del Partido Popular madrileño, Francisco Granados, ha calificado de moralmente inaceptable que Valcarce se haya dedicado a hacer campaña electoral en vez de desempeñar las labores de su cargo y que ahora espere al día de la convocatoria de elecciones para solicitar su sustitución.
Gracias, José Manuel. En esa comparecencia ante los medios, la presidenta de la Comunidad de Madrid se ha sumado a la estrategia de su partido, que a partir de la publicación de las actas elaboradas por ETA o por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de los contactos mantenidos entre la banda terrorista y el gobierno, viene exigiendo explicaciones al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y en particular al ministro del Interior. Esperanza Aguirre ha ido más allá y ha asegurado que de lo conocido hasta el momento debería derivarse no solo la dimisión de un ministro, sino del gobierno en pleno.
En cualquier otro país, el gobierno tendría que dar una explicación, y como probablemente la explicación no justificaría estas ilegalidades cometidas, irregularidades porque son escandalosas, tendría que dimitir el gobierno en pleno. Además, se demuestra que después del atentado de la T4 se siguió negociando, cuando se dijo en todos los tonos que se había terminado la negociación.
Aguirre, que ha confirmado, como les decía antes, que habrá representación del Partido Popular de Madrid en esa manifestación convocada el 9 de abril porque, y son palabras textuales, toda España espera aclaraciones del gobierno sobre cuestiones escandalosas. Es al menos lo que la presidenta ha dicho a través de Twitter. Por lo demás, estudio de la Caixa sobre la economía madrileña. Estudio que incluye elogios a la situación económica de esta comunidad, pero también algunas críticas a la inversión de la Comunidad de Madrid en educación, en sanidad o a la aplicación de la ley de dependencia. En la presentación de ese estudio, por cierto, el consejero de Economía ha asegurado que el año 2010, a falta de lo que diga, el Consejo Económico y Social, el 2010 acabó con estabilidad presupuestaria. Felipe Serrano.
Sí, la Comunidad de Madrid vuelve a cumplir con los requisitos de estabilidad presupuestaria si se desprende de la liquidación de las cuentas públicas del año 2010, cumplimiento que, según el consejero de Economía y Hacienda, Antonio Beteta, ha evitado que España incumpliera sus propios deberes de déficit ante Bruselas.
La liquidación del año 2010, les anuncio, aún sin haber pasado aún formalmente a aprobación por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero sí por la intervención general del Estado, también coloca a la Comunidad de Madrid en situación de estabilidad presupuestaria.
Palabras de Beteta durante la presentación de ese informe de la Caixa, donde se confirma que Madrid resiste mejor a la recesión, que la salida de la crisis está resultando aquí algo más rápida que en el resto de España y que la economía madrileña se encuentra en una posición privilegiada. En el capítulo de las críticas, el informe de la Caixa sostiene que Madrid se encuentra por debajo de la media nacional en gasto educativo sanitario por habitante y rezagada en el despliegue de la red de atención a la dependencia. El consejero no cree que la reducción del gasto público ralentice la economía, sino todo lo contrario, además de echarle claro la culpa al sistema de financiación autonómica.
Y eso es debido a que los recursos que se dan a cada comunidad para sostener los servicios públicos no se calculan en función de la riqueza de cada región, o sea, del Producto Interior Bruto. No se calculan en función del volumen de población de cada región, sino a la vista de unas supuestas necesidades definidas políticamente por el gobierno de la nación.
¿Y por qué titubeaba hace un minuto? Porque no es el Consejo Económico y Social quien debe dar el visto bueno a la estabilidad presupuestaria, sino el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Tenía claro que no era el Consejo de Política del Consejo Económico y Social, pero no me salía el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que es el organismo que debe certificar la estabilidad presupuestaria. Y sentencia que les cuenta esta hora la cadena SER, sentencia de lo contencioso administrativo, otro nombramiento anulado, llevan unos cuantos en los últimos días, en este caso en el ayuntamiento de Alcobendas. Lo que la justicia anula es la plaza de oficial de la policía local, pero no solo. Alfonso Gea.
A dos meses de las elecciones municipales y autonómicas, las sentencias que condenan a ayuntamientos del PP se van acumulando. Ese intento de ningunear a los sindicatos en las ofertas de empleo público que sacan los gobiernos locales está teniendo su respuesta judicial, y este es el caso del ayuntamiento de Alcobendas. El juzgado de lo contencioso administrativo, el número 23, ha declarado nula la oferta de empleo público que ese municipio aprobó el año pasado. La nulidad de este caso tiene además una proyección sobre la seguridad en las calles de esa localidad. La plaza de oficial de policía local, que presentó hace un año el consistorio, también se anula, y con ello podrían quedar anulados todos y cada uno de los actos administrativos en los que este cargo haya estampado su firma. Esta anulación también viene provocada porque no se convoca esa plaza por oposición libre, sino que se cubre por promoción interna, que evidentemente ganó el preferido del alcalde. En menos de 30 días se han conocido tres sentencias idénticas que afectan a Las Rozas y Alcobendas. Tres fallos que confirman que esos ayuntamientos no cumplen la ley en lo que se refiere a la obligación que tienen a la negociación con los representantes sindicales.
Hemos llegado a las 2 de la tarde y 18 minutos.
En el sur de Madrid, la cadena SER, 94.4 FM. Hora 14, Madrid Sur. Alex Castellano.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. El Partido Popular de Leganés, su portavoz Jesús Gómez, aprovechando el acto de esta mañana de Esperanza Aguirre en Leganés, presidiendo ese comité de dirección del PP de Madrid, ha aprovechado para contestar y para hablar de esa campaña de acoso y hostigamiento que ayer denunciaba el alcalde de Leganés, Rafael Gómez Montoya, a través de Internet y de esos correos que está recibiendo y que ha recibido acusándole de apoyar a terroristas pro-palestinos. El portavoz del Partido Popular en Leganés, Jesús Gómez, ha dicho que se solidariza con el alcalde de Leganés, y esto es así, pero también ha pedido que se presenten pruebas.
Yo lo que sí vi tras esa campaña fue fotos trucadas de mi foto institucional del ayuntamiento con banderas nazis detrás y con comentarios diciendo que había que matarme. Pues cuando el señor Gómez Montoya enseña algo parecido, bueno, pues primero empezaremos a creerle más, porque es habitual de la mentira y del engaño, y nos solidarizaremos más con él.
Es el comienzo y más asuntos van ahora en titulares. Los bomberos intervienen en el jardín de un chalet de Humanes donde se produjo un socavón de grandes dimensiones. Valdemoro tendrá un centro de acogida y atención social para personas sin recursos, al que serán derivados a través de los servicios sociales del ayuntamiento. El ayuntamiento de Fuenlabrada apuesta por mejorar la formación y desarrollo personal de los niños a través del llamado Plan de Infancia. Juan Soler, candidato del PP a la alcaldía de Getafe, ha propuesto convertir el antiguo mercado municipal de la plaza del ayuntamiento en un centro de exposiciones para artistas noveles.
Uno de los concejales que dimitió en el gobierno municipal de Humal es Amalio Rodríguez. Encabeza ahora la candidatura del CDS en esta localidad. La alcaldesa de Ciempozuelos y responsables de Eroskia han acordado que esta empresa colabore con el comedor social del municipio. Son las 2 y 21, escuchan Hora 14 Madrid Sur.
Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 902-375777. Alquiler Seguro, 902-375777.
A la hora de comprar un buen jamón hay que buscar calidad, buen precio y la mayor garantía. Todo esto se encuentra en Leifam, la mayor exposición de jamones y embutidos ibéricos de la zona sur de Madrid. Experiencia y tradición se unen a la tecnología para ofrecer los mejores productos. Jamones y embutidos Leifam, en Getafe, calle Morse 29, Polígono Industrial San Marcos. Teléfono 91-665-1864. Leifam, 50 años de tradición nos avalan.
Solo Sánchez tiene los mejores precios de todo Madrid. Cunas de madera, desde 57 euros. Cochecitos de primeras marcas, por 199 euros.
¡Hola, qué barato!
En Parla, calle Pinta 66 y en Griñón, carretera de Griñón a Humanes, kilómetro 6,5.
Establecimiento Sánchez.
Especialistas en bebés y a los mejores precios.
El alcalde de Fuenlabrada, Manuel Robles, ha hecho una visita esta mañana al colegio concertado Bartolomé de Cosío. Ha visitado en concreto el nuevo pabellón deportivo que se ha construido en este colegio, unas instalaciones cubiertas polivalentes de 800 metros cuadrados de superficie. Posibilitará la práctica deportiva de baloncesto, voleibol y fútbol sala y contará además con una sala de proyecciones. La dirección del colegio está en conversaciones con el club de baloncesto de Fuenlabrada para la futura creación de una escuela de baloncesto para los alumnos del centro. Robles ha visitado estas nuevas instalaciones que complementan a las pistas deportivas con las que ya contaba el centro. Además, ha destacado la importancia que tienen este tipo de pistas para el colegio y también el hecho de que desde Fuenlabrada se haga posible que se pueda fomentar el deporte y en concreto una disciplina como el baloncesto, que tiene gran número de seguidores en esta localidad.
Tengo que decir que el Colegio Cosío siempre se ha caracterizado por la participación deportiva, tanto en los juegos escolares como en cualquier actividad que organiza el ayuntamiento, y estoy convencido que instalaciones de este tipo pues va a favorecer y va a ayudar a que muchos niños y niñas de este centro pues hagan una mayor práctica deportiva y de más calidad. Por tanto, mi felicitación por el esfuerzo económico que han realizado y desde luego pues agradecerle que me inviten a visitar este centro y a conocerlo, cómo han quedado las instalaciones.
El alcalde, que por cierto ha hablado de otro asunto relacionado también con niños, ha mostrado satisfecho por los resultados obtenidos en la evaluación del tercer plan de infancia, aunque dicen que desde el ayuntamiento son conscientes de que hay que seguir trabajando para mejorar la formación, promoción y desarrollo personal de los niños fuenlabreños. Por eso ha manifestado que es importante dotar a la ciudad de una herramienta tan valiosa como es este plan, cuyos principios rectores son garantizar y proteger los derechos fundamentales de los niños. Para ello es indispensable seguir trabajando de manera coordinada entre las distintas delegaciones municipales y agentes externos, como son los centros docentes, policía o, por ejemplo, también los juzgados.
No solamente podemos delegar a la escuela ese trabajo educador, sino que tiene que ser el concepto familiar la primera base fundamental de lo que tiene que ver la educación de nuestros niños y de nuestras niñas. Las administraciones lo que tenemos que poner son las herramientas y los instrumentos al servicio de la ciudadanía, que es en definitiva lo que pretendemos en este caso. Y a eso, lógicamente, os quiero seguir invitando. Quiero que sigamos soñando esta ciudad, que nos sigáis acompañando en el futuro para seguir cambiando esta Fuenlabrada que amamos todos.
El antiguo mercado municipal, situado en la plaza del Ayuntamiento de Getafe, que se encuentra abandonado desde hace ya 14 años, se pretendía convertir en el nuevo centro municipal de la mujer, según anunció el alcalde de Getafe, Pedro Castro, hace ya 4 años. Ahora, el candidato del PP a la alcaldía de Getafe, Juan Soler, ha estado esta mañana en esa zona, ha denunciado el incumplimiento de la promesa del alcalde y además ha propuesto que si él gana las elecciones, ese mercado municipal, el antiguo edificio, se va a convertir en un centro de exposiciones para artistas noveles. Un mercado que se construyó en el año 57, cuando se inauguraron los primeros 20 puestos, y fue abandonado en 1997. Con anterioridad, en el año 45, ya existió otro edificio en el mismo lugar, que fue derruido porque amenazaba ruina, y 2 años más tarde se encargó el proyecto del edificio actual destinado a mercado y a la oficina de árbitros. Juan Soner.
Pedro Castro en realidad ahora se podría presentar a las elecciones prácticamente con el mismo programa electoral que la vez anterior, porque no ha cumplido nada de lo que prometió la vez anterior. Tiene un nivel de incumplimientos del 80% de su propio programa, con lo cual creo que ahora mismo, como digo, es un proyecto caducado, es un proyecto terminado, y hay que pensar en la regeneración política y democrática de Getafe, no solamente por una cuestión de higiene política, sino también por una cuestión de mejora de la gestión.
Y también el Partido Popular, pero en este caso en Parla, ha asegurado esta mañana que la deuda en el ayuntamiento podría alcanzar ya los 300 millones de euros que se repartirían entre los 240 millones que dejó el anterior alcalde Tomás Gómez y los del actual José María Fraile. Miguel Ángel López, el candidato del PP a la alcaldía, ha afirmado que a lo ya conocido hasta 2008 se suma ahora la liquidación del presupuesto municipal de 2009, que arroja una deuda de 26 millones de euros y que a falta de conocer el año 2010, que debería estar aprobado, estarían rondando los 300 millones. El candidato del PP ha indicado que todos los meses hay empresas que presionan al ayuntamiento porque no cobran y que hay previsto una manifestación de los trabajadores de la limpieza de la empresa Sufi y una posible huelga. López ha apuntado que espera que el alcalde diga a los vecinos cuál es la deuda real antes de las próximas elecciones municipales y ha advertido que el ayuntamiento de Parla está en bancarrota.
Yo creo que ya está en bancarrota. Yo creo que ya está en bancarrota. Porque si tenemos en cuenta que los dos últimos presupuestos, del 2009 y del 2010, hay como un 50% del presupuesto de ingresos que son ficticios, está claro que cada año que pasa, cada ejercicio económico, hay aproximadamente 40 o 50 millones de euros de déficit. Y ese déficit supone deuda con proveedores. Y me preguntas, ¿cuánto tiempo puede estar un ayuntamiento sin entrar en bancarrota? Yo te cambiaría la pregunta. ¿Cuánto tiempo puede aguantar una empresa sin que un ayuntamiento le pague?
Y seguimos en Parla porque el campamento urbano de Semana Santa en Parla abre media hora más. Las inscripciones pueden realizarse hasta el próximo 8 de abril. Se trata, como siempre, de mejorar la conciliación laboral y familiar. Los padres y madres que lo necesiten podrán dejar en el campamento a sus niños desde las 7 de la mañana. Como en cada día no lectivo, periodo de vacaciones, la Concejalía de Educación abre los centros educativos de primaria al juego, la diversión, hacer amigos y compartir y sobre todo conciliar. Conciliar es el primer objetivo del campamento urbano. Los padres y madres necesitan ir a trabajar, no todos pueden hacer coincidir sus vacaciones con las de sus hijos y por eso realizan una vez más esta iniciativa. Además, esta vez, precisamente para mejorar más aún la conciliación, dan la posibilidad a las familias de dejar a sus hijos a las 7 de la mañana, media hora antes de la habitual. Deportes, juegos, manualidades y hasta alguna excursión incluye el programa del campamento que se realizará los días 15, 18, 19, 20 y 25 de abril, coincidiendo con las vacaciones escolares de Semana Santa.
Se trata de conciliar, que es el principal objetivo que tenemos a la hora de hacer los campamentos urbanos. Los padres y madres necesitan ir a trabajar, no todos pueden hacer coincidir sus vacaciones con las de sus niños y por eso realizamos una vez más el campamento urbano. Además, esta vez, precisamente para mejorar más aún la conciliación, damos la posibilidad a la familia de dejar a sus hijos a las 7 de la mañana, media hora antes de lo habitual.
Y un último asunto, el que fuera concejal del Gobierno Municipal de Humanes por el CSH, Amalio Rodríguez, que dimitió hace unas semanas junto a otros dos ediles, es quien encabeza ahora la candidatura del CDS en el municipio que se ha presentado en la localidad. Sobre la decisión de presentarse con el CDS, a Mario Rodríguez ha destacado que han decidido con libertad dónde querían estar y que han encontrado el equilibrio en el centro. El candidato ha desvelado algunas claves de su programa electoral que dice que será realista y efectivo para los tiempos de crisis. Por su parte, el otro de los antiguos concejales del CSH, Félix Caballero, es el número 2 del CDS a la Asamblea de Madrid. Tenemos ahora mismo 16 grados de temperatura. La información sigue en Hora 14, también en nuestra página web, sermadrinsur.com.